vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a entrar en tema. Después de un receso de unas semanas, de unos meses, volvemos con nuestro estudio de Primera de Tesalonicenses. Este estudio lo arrancamos el año pasado y ya habíamos visto el primer capítulo, estamos arrancando el segundo capítulo y seguimos adelante con este estudio de Tesalonicenses. Un estudio maravilloso como es poder ir versículo tras versículo de la palabra de Dios, poder estudiar, poder ir frase tras frase, palabra tras palabra de los escritores bíblicos y ver todo el montón de enseñanzas que nos trae cada partecita pequeña de cada carta, de cada libro. Como congregación hemos estudiado hace ya, hemos estudiado Colosenses, hemos estudiado Filipenses. Lástima que Colosenses no alcanzó a quedar en audio, porque todavía no estaba, no habíamos tenido el como el no habíamos como en ese tiempo grabado mucho, pero bueno, ya próximamente quizás vamos a repetirlo, pero bueno, ahí vamos estudiando varios libros. Estamos entonces en Primera de Tesalonicenses, aprendiendo muchísimas cosas. Entonces, póngase cómodo, no tan cómodo para quedarse dormido, pero sí para que pueda poner atención. Espero no demorarme mucho y sino que juntos podamos explorar tres versículos que vamos a ver el día de hoy, que nos dan una enseñanza muy grande que además tiene que ver con lo que vemos en la actualidad. Es increíble que lo que vamos a leer, que fue escrito hace 2000 años aproximadamente, tenga tanto que ver con lo que vivimos en la actualidad. Así que vamos a empezar. Quiero compartirles el título de la predicación de hoy. Bueno, me toca hacer aquí unas cositas. El día de hoy vamos a mostrar, hoy vamos a ver unos videos. Entonces tengo que hacer algunas configuraciones. Si usted siente que algo quedó en silencio, no es que se cayó la señal, sino que estamos haciendo unas configuraciones. Bueno, el tema es errores e intenciones en la predicación. Errores e intenciones en la predicación. Y esto se conecta justamente con los versículos anteriores, porque esto da más o menos aproximadamente una pericopa de 10 versículos donde Pablo viene hablando acerca de este tema. Por eso, bueno, justamente la última predicación de Tesalonicenses también la compartí yo y viene y se une con estos tres versículos. Entonces vamos a leer qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 5. Les voy a leer en la nueva versión internacional. Y Pablo dice: nuestra exhortación, es decir, nuestra predicación, lo que nosotros les compartimos, no se origina en el error. Dice, tampoco se origina en malas intenciones, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Bueno, encontramos que estas cosas tan impresionantes que Pablo está nombrando, que como les digo, fue escrito hace ya bastante tiempo. ¿Cómo se parece a lo que vivimos en la actualidad, no? ¿Cómo, qué parecido tan grande tiene a la actualidad, no? Cuando escuchamos frases o palabras como engañar, predicar para engañar, adular a la gente para poder obtener dinero, es algo que estamos viendo muchísimo hoy en día y todos ustedes lo pueden ver, ¿no? Entonces, quisiera, antes de empezar, decir varias cosas, porque pues el día de hoy vamos les voy a compartir unos videos corticos, son videos de 1 minuto, videos de 3 minutos, donde vamos a ilustrar esto que Pablo nos enseña, trayéndole, haciéndole lo que se llama ese puente a la actualidad. Lo primero que quisiéramos decir antes de empezar es que a través de este mensaje queremos promover el pensamiento crítico de la congregación a la hora de escuchar la palabra de Dios. De hecho, la mayoría de cosas con que nosotros compartimos, uno de los objetivos es que usted pueda desarrollar un pensamiento crítico. Vea la diferencia entre un pensamiento criticón y un pensamiento crítico. Un pensamiento criticón es el que quiere, el que su gusto es la pelea, ¿no? Y le encanta llevar la contraria. Son personas que encuentran mucho gusto en chocar con la gente. Pero no es que le guste profundizar y tener la verdad, sino que le guste chocar. Eso es lo que hay que evitar. Una mente crítica es una mente de una persona que no come entero, es una mente de personas que sus creencias están basadas en argumentos, en muchos argumentos y en buenos argumentos. Es una persona que en lo que cree y lo que piensa, lo puede sustentar muy bien a través de varios pasajes, a través de, en este caso bíblico, a través de la palabra de Dios, y que tiene una visión global de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros queremos. Por eso, si todos ustedes cuando escuchan, cuando nosotros predicamos, ustedes háganlo con mente crítica, ¿no? No crea todo lo que le decimos si los argumentos no son contundentes. Ahora, lo mismo le decimos, si usted cree que hay algo que no está bien, díganos, pero díganos con buenos argumentos, ¿no? No nos diga, uy, yo no estuve de acuerdo con eso. ¿Por qué? Pues porque no y ya. Entonces, no, sino que usted pueda tener buenos argumentos, pueda desarrollar una mente crítica, es lo que deseamos. Como nosotros sabemos que usted escucha predicaciones entre semana, ¿no? Como nosotros sabemos que usted quizás escucha predicaciones del pastor Pepito, del pastor Menganito, y usted lo escucha, y no, eso no quiere decir que esté mal, es lo que usted decide escuchar. Lo que nos gustaría es que usted pueda desarrollar un criterio cuando escucha la palabra de Dios. Pero también otra cosa que quisiéramos enfatizar antes de empezar es que no es nuestra intención atacar a una persona o congregación en particular. El objetivo es identificar la enseñanza errónea y evitarla. Entonces, escúchenos claramente esto que quiero decirles a todos y a todas. Y es que nuestra intención no es señalar a cierta congregación o señalar a cierto pastor, o que usted le coja tirria, o que de pronto usted crea que las predicaciones van a girar en torno a cierta congregación, porque no es así. Ahora, que hay congregaciones que están haciendo las cosas mal, eso es supremamente obvio, pero lo que queremos es enfatizar es que no todas nuestras congregaciones no es que estén completamente equivocadas, a veces tienen un poquito de cosas bien y otras mal. Tampoco quisiera que usted se pusiera la mente de pensar que las iglesias grandes están mal solo porque son grandes, ¿sí? Eso es lo que usted debe pensar, o sea, porque nosotros también conocemos iglesias pequeñitas pero perversas, ¿sí? Iglesias con poquitas personas. No tiene que ver con el número, no tiene que ver con las estructuras, sino tiene que ver con el mensaje, ¿ok? Ahora, si de pronto cuando estamos hablando de los errores en el mensaje, hay iglesias que se sienten aludidas, pues ahí sí nada que ver, nada que hacer, ¿no? Si cuando nosotros compartimos esto, usted se acuerda de ciertas congregaciones, pues por algo será. Pero nuestra intención no es esa, nuestra intención es que usted pueda identificar las palabras y los mensajes que son erróneos y equivocados basados en estos tres versículos de Tesalonicenses. Otra cosa es que en la mayoría de las cartas de Pablo encontramos una alusión a los falsos predicadores y a erróneas predicaciones que surgían en esa época. Si usted analiza la mayoría de cartas de Pablo, Pablo siempre está nombrando a alguien que está por ahí predicando para ganar dinero. Es increíble, ¿no? Y tan reciente, ¿no? Digo, no, pues que acabó de empezar la iglesia y acaba de empezar la iglesia, ya habían falsos profetas, ya habían falsos predicadores. Entonces, Pablo casi siempre hace alusión. De hecho, hoy voy a mostrarles algunos versículos de esas cartas de cómo Pablo hace alusión a eso. Y lo último en cuanto a la introducción es que según las palabras de Pablo podemos clasificar estas predicaciones en dos clases. Según lo que acabamos de leer en los versículos, podemos clasificarla en dos clases. Unas, las que nacen del error. Y dos, las que nacen de las malas intenciones. Hay unas predicaciones que nacen del error y hay otras predicaciones que nacen de las malas intenciones. Entonces, vamos a arrancar con la primera, ¿le parece? Así que le pido que esté muy pendiente. Primero vamos a hablar justamente de predicaciones que nacen del error. Como leímos ahí en Primera Tesalonicenses, encontramos que Pablo dice, lo primero es que nuestra exhortación, ojo, no se origina en el error. No se origina en el error. Muchas, y esto es muy clave que ojalá usted lo pueda entender, muchas predicaciones y muchas congregaciones están sostenidas en el error, pero también hay que reconocer que muchas y congregaciones quizás no están sostenidas por las malas intenciones. Es decir, no necesariamente es que sean personas malintencionadas, sino son personas que lo que aprendieron era erróneo. Y lo mantiene y lo sostiene, pero de pronto no es que quieran engañar a la gente o su deseo de tumbar a la gente no es tumbarla con la plata, sino tumbarla por la unción, ¿no? Entonces, de pronto no es que tengan malas intenciones, sino que nacen del error. Escucharon una predicación, unas bases bíblicas y las fueron repitiendo a través de los años y siempre lo han hecho así. ¿Por qué estamos tan seguros que existen congregaciones así? Les contamos con toda sinceridad, porque nosotros, Cielos Abiertos, venimos de allá. ¿Ok? Para todos aquellos, bueno, en este la congregación de Cielos Abiertos empezó a fundarse en el 2008. Es decir, que ya creo que ya cumplimos 13 años, si no estoy mal, porque fue en enero, empezando enero del 2008. Y bueno, si alguno de ustedes nos ha acompañado desde esa época, sabe a lo que nos referimos, porque quizás nosotros lo ungimos con aceite, ¿no? O quizás pusimos las manos en la cabeza y usted se cayó y empezó de pronto a revolcarse, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente unos 9 años que el Señor nos ha permitido conocer la palabra de Dios a profundidad, pero nosotros venimos de ser una congregación así, incluso de la congregación de donde veníamos, que es aquí en Bogotá, pues mucho más llena de errores. Y de pronto ustedes también vienen de congregaciones así, entonces por eso este tema nos identifica, porque venimos de esos errores. Nosotros, y se lo aseguramos, no teníamos malas intenciones con la gente, pero estábamos convencidos de eso. Nosotros estábamos convencidos que en el encuentro había que hacer una fogata y echar fuera demonios de todas las personas, y entre más gritos y zarandeas, sentíamos que íbamos mejor, ¿no? Pero nosotros venimos de eso, venimos de esa creencia. Gracias a Dios no quedaron muchas grabadas, ¿no? Creo que por ahí no hay grabaciones de esas predicaciones, gracias a Dios, porque pues uno ya las escucha y se da cuenta de los terribles errores que nosotros mismos predicábamos. Entonces es importante que usted sepa que venimos de allá, ¿no? Es importante que usted sepa que nosotros lo hacíamos muy convencidos, pero es una predicación que nacía del error, es decir, alguien nos dijo y nosotros repetimos y repetimos y repetimos. Por ejemplo, hace poco con Nata estábamos estudiando sobre el sumo sacerdote y yo le decía a Nata que anotara en sus notas para predicar que dijera que el sumo sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, le amarraban una cuerdita en el tobillo por si se moría, y que si se moría ya en el lugar santísimo con esa cuerdita la jalaban. Y yo le dije, te voy a decir dónde está el pasaje. Y empezamos a estudiar Levítico, Deuteronomio, y no encontramos ese pasaje por ningún lado. Pero en nuestra congregación anterior nos hablaban tanto de eso. Cuando hicimos un estudio nos dimos cuenta que esa historia macabra de que al sumo sacerdote le amarraban una cuerdita en el tobillo viene de la Edad Media y tiene que ver más como una historia terrorífica. Pero realmente la Biblia no dice eso. Y un montón de cosas más. Entonces, veníamos de que alguien nos dijo y repetimos, repetimos y repetimos. Y muchas predicaciones de las congregaciones actuales y de nosotros en el pasado se basaban en el error, es decir, alguien nos dijo eso. Por eso le voy a mostrar un ejemplo. Le voy a mostrar unos ejemplos de lo que es en el error. Cuando hablamos de, le voy a mostrar un video de lo que hacíamos, uno de los mayores ejemplos, que era la unción, ¿no? Le voy a mostrar unas iglesias. Algunas cosas nosotros las censuramos, quitamos la cara de los pastores. En esta no lo hicimos porque creo que ningún pastor es conocido. Y además porque el video que descargué es tan malo que está pixelado, entonces ahí ya sale. Pero mire, le doy una abrebocas al video que le voy a compartir. Usted va a encontrar iglesias que manejaban la unción de la escoba, donde una escoba tenía la unción y todos bailaban con la escoba. La unción del tapete, donde la unción caída es donde el pastor ponía un tapete. La unción de los chicles. Ahí hay un pastor repartiendo chicles y que el que comía los chicles quedaba bajo el poder del Espíritu Santo. Y son más, son aproximadamente 10 unciones y un ejemplo de lo que es el error. Así que ponga mucha atención. Me toca aquí rápidamente, voy a configurar para compartirles el sonido y para compartirles el video.
Bueno, para los que nos escuchan a través del sitio web, les contamos que estamos viendo imágenes de una iglesia donde bailan con una escoba. Y el que toma la escoba siente que está bajo la unción. Bueno, ahora vemos un pastor de otra iglesia que habla del cigarrillo ungido y él dice que todo el que fume ese cigarrillo cae bajo la unción y en las imágenes vemos cómo le reparte ese cigarrillo a varias personas de su congregación. Terrible. Ahora vemos una pastora brasilera, por lo visto, que le echa como un agua bendita a una piscina y le llama como la unción en esa piscina. Ya se sumerge y empieza a tirar el agua a esa piscina y el que recibe esa agua se supone que queda bajo el poder de Dios. Y aquí hay unas imágenes más fuertes de un pastor que piensa que saca los demonios de sus fieles besándolos en la boca. Una terrible forma de manipulación. Encontramos otras imágenes muy terribles de iglesias que bailan alrededor de una vara que la llaman la vara de Moisés, la vara ungida, y bailan y el que toma la vara, parecido a lo de la escoba, es como si le quitaran la escoba de abajo, mejor dicho, y están bailando con el que toca la vara cae abajo la unción. Estas son imágenes que estamos viendo. Aquí hay otras imágenes de un pastor que se derrama un tarro de harina por todo el cuerpo, parece que es harina de arepas, y él siente que al ponerse eso queda bajo la unción y puede profetizar y hay danzas y bailes alrededor. Ahora vemos las imágenes de la alfombra ungida, es una iglesia donde creen que el que se pare encima de esa alfombra queda bajo la unción o queda inconsciente o se sana. Vemos imágenes así de terribles de lo que se ha practicado. Ahora vemos a un pastor, parece centroamericano, que reparte chicles a toda la congregación, le dice a la gente que le crea a Dios y le dice que el que coma esos chicles pues queda bajo el poder de Dios, y mejor dicho, completamente fuera de lugar. Una bastante polémica es algo que le llaman la cachetada ungida. Estamos viendo imágenes de un pastor que está golpeando en la cara a las personas de su iglesia y se supone que cuando las golpea fuerte, el Espíritu Santo entra en ellos. Y bueno, finalmente vemos las imágenes de un pastor muy famoso centroamericano, gracias a Dios no me acuerdo ni cómo se llama, donde pone a varios hombres a inflar bombas. Y se supone que al inflar bombas están alcanzando metas o cosas espirituales. La iglesia está, entre comillas, haciendo una guerra espiritual. Es todo un espectáculo, mejor dicho.
Bueno, bendito Dios, se acabó el video, ¿no? Ay, no, eso, ver este video es un dolor, la verdad, que editándolo y descargándolo es tan tan triste y tan decepcionante. Bueno, ustedes vieron todas las locuras que se hace cuando la predicación nace del error. Ustedes pueden decir, bueno, ¿por qué nosotros enfatizamos tanto de estar apegados a lo que es la palabra de Dios, a estar muy, 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 ser muy minuciosos a la hora de estudiar la palabra? Es por esto, porque estas personas se desviaron de la palabra y empezaron a ponerle su toque. Cada vez que uno le pone su toque, se tira todo. Es lo que usted debe entender. Muchos predicadores, muchas congregaciones, sus predicaciones y su exhortación se basa en el error, en ideas que no son bíblicas. Y de ahí a la locura, pues el camino es derecho, porque la gente se puede inventar. Eso que definitivamente no compartimos, un montón de más material que usted puede encontrar en redes sociales, es muy fácil de encontrar, de gente que incluso se han tomado venenos creyendo que Jesucristo viene. Hace poquito, en diciembre, aquí en Colombia, un pastor hizo vender a toda la gente sus bienes. Ahí están los artículos en Twitter, donde les hizo vender sus bienes porque Jesucristo venía en cierta fecha de diciembre. No vino. No vino y fue terrible porque se basan en experiencias extrasensoriales. Entonces, eso es lo que debemos analizar y también alertarnos unos a otros a través de estas palabras de Pablo. Segunda de Timoteo, Pablo mismo dice, pero ya no en la otra, en la carta que le escribe al pastor Timoteo, le dice, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Mire, no la van a tolerar, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que qué. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Que les digan sus novelerías, que quieren oír, dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Por ejemplo, hoy en día es muy. Muy cotidiano, se ve mucho las congregaciones donde las personas que predican se la pasan contando historias de ellos mismos. No sé si lo han visto. Entonces el pastor o el predicador cuando empieza dice, bueno, quiero contarles que esta semana con mi esposa no sé qué, no sé qué, no sé qué, y empieza a contar el chisme, ¿no? Y la gente es feliz y muerta de risa escuchando eso. O después viene el ministro de alabanza y dice, cuando yo empecé en la alabanza me pasó esto, 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 y la gente es feliz escuchando eso. Y es esto. Que les digan las novelerías. La gente le encanta escuchar esas historias. Nosotros como congregación tratamos de evitar muchísimo eso, de que la gente de nosotros estarle contando cosas, a no ser que valga la pena, y si lo hacemos muy poquito, porque la idea de la predicación de la palabra no es que usted escuche lo que nosotros hacemos. Si usted quiere escucharlo, pues hagámoslo alrededor de un cafecito, de un almuercito, algo en la vida privada. Pero la predicación de la palabra es para centrarnos en la Biblia, para centrarnos en la palabra de Dios. ¿Qué se predica en la mayoría de las iglesias, de las congregaciones actuales? Pues hicimos un escaneo mirando todas las predicaciones de los 2 últimos años de las iglesias más famosas y conocidas, y estos son los títulos para que usted vea de qué se está predicando. Si se predica cómo caminar en poder sobrenatural, que ardas en fuego por Dios, cómo traer el poder sobrenatural de Dios, la fe que mueve a Dios, recibirás tu milagro, cómo conquistar tu milagro, pero recibiréis poder, el poder de la oración y la proclamación. Encontramos también otras predicaciones que se llaman a otro nivel, una fe que no admite derrotas, es mi oportunidad, visión de reproducción, quién sabe si eso es para tener hijos, ¿no? No te detengas, ponle nombre a tu año, removiendo etiquetas negativas, una familia de éxito, prosperidad material, Dios quiere que tengas riquezas. Pues claro, una persona nueva, cuando escucha estos temas, sale corriendo a escucharlos, ¿no? Le llama la atención. Hay otros temas de oración de rompimiento, cómo cancelar argumentos, hoy rompo todo decreto de muerte, pelea por aquello que el diablo te quiere quitar, echarán fuera demonios. Y un montón de títulos más, pero es que ya no me alcanzó ahí la página. Podemos clasificar las predicaciones actuales que se escuchan en tres. Podemos decir que se está hablando de misticismo y es esa obsesión por lo sobrenatural. Entonces, todo lo que predican al final le ponen sobrenatural, ¿no? ¿Cómo tener una esposa? Sobrenatural. ¿Cómo tener un carro? Sobrenatural. ¿Cómo tener una casa? Todo es sobrenatural porque hay una obsesión impresionante por lo sobrenatural. Y ustedes saben que obviamente el Señor es todopoderoso y Él se mueve por encima de todas las leyes físicas. Eso es verdad. Pero no hay una obsesión en el Nuevo Testamento por esto sobrenatural, porque el Señor es claro que Él realizó muchos milagros para demostrar que Él era el Hijo de Dios, y de sus apóstoles, los que Él envió, también lo hacían porque estaban abriendo el reino de Dios. Pero lo sobrenatural pasa a un segundo o tercer plano porque las personas no necesitan ver cosas sobrenaturales para creer. De hecho, la misma palabra de Dios dice que las personas van a ver cosas sobrenaturales y sin embargo no van a creer. De hecho, esto hoy tiene que ver más es con el misticismo latinoamericano, ¿no? Que nos encanta. Usted ve en Facebook un montón de videos de cosas paranormales que suceden. Entonces son cámaras y cómo se abre la puerta sola, que el gatico iba caminando y se quedó mirando y pasó una sombra. Y eso lo traemos al evangelio y hay una obsesión por lo sobrenatural. Pero también podemos clasificar estas prédicas modernas en humanismo. Es decir, los deseos humanos en el centro. Entonces, si usted se da cuenta, eso parecen temas de multinivel, ¿no? Parecen temas de trabajadores personales, de los coach, que ahora los llaman, ¿no? De todos los que, esas personas que le enseñan a uno que uno es un campeón. Y así son todas estas predicaciones, ¿no? Que no admite las derrotas, que no te detengas, el aroma de triunfo, y ponen todas las cosas en estos términos. Eso es solamente humanismo y que lastimosamente es súper antibíblico. Y el número tres, ya lo que son demonios y guerra espiritual. Usted puede estudiar en la palabra de Dios que la guerra espiritual realmente no existe. Estúdielo, búsquelo. Analice los pasajes que se usan para sustentar eso. La palabra de Dios dice que obviamente Satanás sí está haciendo lo malo, pero la Biblia es súper clara. Dice que Satanás le hace los malos a las personas por culpa de nosotros mismos. Es decir, usted puede analizar que nadie va a ir al infierno por culpa de Satanás, sino que todas las personas que van al infierno van a ir por su responsabilidad. En Santiago, el escritor habla que Satanás, ¿de qué forma actúa? Actúa por aquello que es nuestra debilidad, aquello que nosotros tenemos internamente. Y todo lo que es la guerra hacia los demonios, ponerle nombre a los demonios, todo eso es algo que se usa hoy en día, pero que es completamente antibíblico. Por favor, estúdielo, por favor, tome la palabra y estudie esto y se dará cuenta cómo esto no existe en la Biblia, pero nace del error. Es decir, predicadores lo predicaron hace 100 años, hace 40, 50 años y se empezó a repetir sin saber de dónde venía. Y lastimosamente no viene de la Biblia. Bueno, vamos a pasar a la segunda. Entonces vimos que lo primero son el error, y de verdad, de corazón lo decimos, hay muchos de estos pastores y predicadores que lo hacen sin malas intenciones. Son personas emocionales, como nosotros también lo éramos, o neta muy emocionales porque las emociones son buenas, pero son personas que se mueven por eso, que quieren atraer personas, que quieren que la iglesia sea muy grande y les llama la atención lo que es moderno. Si se pone de moda la visión, voy a inventarme un nombre, el G16, que habla de grupos de 16 personas, entonces todas las iglesias ponen grupos de 16 personas. No, que ahora lo que vamos a llamar es grupos de familias, entonces todos ponen grupos de familias, ¿no? No, que ahora vamos a ponerle grupos de interacción, entonces todo le ponen, entonces lo que esté de moda lo ponen sin saber si es bíblico. Personas que quizás no tengan malas intenciones, pero lo que sí es claro es que sí hay muchas que hacen las cosas con malas intenciones. Que queremos decirles a ustedes, mis queridos amigos y hermanos, que quieren tumbarlos. ¿Sí? Eso no tiene otro nombre. Y para el que escuche de pronto después este audio, le quieren sacar dinero y eso no tiene otra explicación. Que son personas malintencionadas. Y vamos a hablar durante unos minuticos acerca de esto y ver unos ejemplos. Pablo dice en el pasaje que estamos viendo de Tesalonicenses, ni en malas intenciones. Y él empieza a decir, ¿qué son las malas intenciones? Dice, ni procura engañar a nadie. Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente. Vea, cuando esos predicadores o líderes de congregaciones están buscando agradar a la gente y adulaciones, muestra una mala intención, sino a Dios que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. En primera de Timoteo, la primera carta a Timoteo, mire lo que Pablo dice. En capítulo 4, versículo 1 al 2, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir, ¿qué? A inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Y aquí es muy claro, aquí Pablo ataca y dice, estas malas intenciones son evidentes y son dadas por hombres embusteros que tienen la conciencia encallecida. Pablo desglosa las malas intenciones diciendo que las personas que tienen malas intenciones buscan engañar, buscan agradar a la gente para que se le crezca la iglesia, buscan las adulaciones, buscan dinero. Son malas intenciones. Pablo lo toca ante los salonicenses y lo toca en la mayoría de sus cartas. Estas malas intenciones de esas congregaciones de ese tiempo, de esos predicadores de ese tiempo, y que increíblemente todavía lo seguimos viendo y seguramente en este momento es más. Muy bien, entonces, bueno, vamos a mirar entonces. Es difícil saber con precisión cuáles son las intenciones malas detrás de las predicaciones, pero estas son dos muy evidentes. Yo quisiera, como les digo, el Señor es el que sabe las intenciones de todas las personas, y por eso a veces es muy difícil saber cuáles son las malas intenciones. Pero cuando hacemos un escaneo de lo que vemos en la actualidad, podemos decir dos cosas que sí no tienen justificación, que es cuando la iglesia se mete con política y cuando la iglesia se mete con el dinero. Estas dos cosas no tienen justificación y son el ejemplo de las malas intenciones. No hay forma de darle una buena intención a estas mezclas. No hay forma. Y le voy a decir y les vamos a compartir por qué. Vamos a primero hablar de la política y les voy a compartir un video. Los tratamos de censurar todo lo que pudimos para que usted no sepa quién es el candidato ni quién es el pastor, porque no nos interesa. Pero sí que vea lo que pasa en respecto a la política que está pasando a nivel mundial y obviamente pues Colombia no es la excepción. Entonces, permítame le comparto este video de una campaña política cómo la iglesia se mezcla con la política. Es muy cortico, dura apenas unos segundos.
Un saludo especial para mi amigo, el pastor. Yo soy candidato a la alcaldía.
Decidimos apoyar al doctor para la alcaldía de Bogotá. Si Dios lo dice y tú lo crees, hecho está. Amén.
Uy, no, tampoco lo vamos a repetir, ¿no? Casi se me repite. Bueno, ahí tenemos un candidato a la alcaldía de Bogotá que manda un saludo a un pastor y le dice, pastor, gracias porque usted me apoya, y mire lo que dice el pastor. Este pastor dice, empieza diciendo, hemos decidido apoyar. ¿Cómo así que hemos decidido? Y luego la gente no tiene criterio. Luego usted como pastor decide por quién votar. O sea, ¿cómo es posible que en nuestras congregaciones actuales los pastores o líderes decidan por quién va a votar sus miles de congregantes? Esto no tiene ninguna justificación. Está muy, muy mal hecho. En otro video que, bueno, no alcancé a pasar, y se le preguntaba a un pastor que por qué se metía en política. Él dirige una iglesia muy grande y él decía que él se metía en política porque sentía que Dios lo llamaba a eso. Y él decía, antes voy a devolver la pregunta. Le quiero preguntar a la gente por qué va a votar por alguien por el que la mayoría de pastores no vamos a votar. Mire lo que él decía. Él decía, la mayoría de pastores vamos a votar por X candidato. ¿Usted por qué va a votar por otro si la mayoría de pastores vamos a votar por este? O sea, donde quiere... Donde donde él quiere decir que el concepto del pastor es impresionante. O sea, si el pastor va a votar por eso es porque es un mandato de Dios. Creyendo lo que creen en muchas ideas, que hay hombres aquí que son representantes de Dios en la tierra. No es así. De hecho, lastimosamente, la mayoría de pastores roban, y no porque la mayoría de pastores roban, usted tiene que robar. Entonces, esto es algo que hay que ponerle alerta y que no tiene justificación. Cuando la iglesia, ¿cuál es la función de la iglesia en la política? Que ojalá pudiéramos hacer una predicación, una serie de predicaciones de eso, que sería muy interesante, pero solo le pongo un abrebocas. La intención de una congregación sana es ayudar a la gente a tener criterio para que cada persona bajo su propio criterio y estudio escoja un candidato. Las iglesias no votan por como congregaciones, sino que la congregación debe incentivar a la gente a que mire los candidatos, a que estudie los candidatos, a que estudie las propuestas. Vaya, estudie todos los candidatos de izquierda, vaya, estudie todos los candidatos de derecha, estudie las propuestas, tenga un criterio. Pero como iglesia no se puede manipular a la gente, porque eso es manipulación, eso no tiene justificación. Cuando un pastor se toma una foto con un candidato, ¿qué mensaje le está dando a su congregación? Le está diciendo, este es el elegido de Dios. Eso es manipulación, eso no se debe hacer. Y hay un pedazo de un artículo que quisiera leerles, que habla acerca de este mal, de los cristianos o de las masas evangélicas metidas en la política, lastimosamente con la idea más bien de manipular. Esto es lo que pasó hace poco con las elecciones en Estados Unidos. Si alguno quiere el artículo completo, es del periodista Enrique Santos Calderón, si usted quiere profundizar y ver, donde se hace un estudio, y él cita otros estudios de artículos gringos, donde vemos a profundidad cómo las iglesias manipulan en esa parte. Y mire, voy a citar solo una partecita de ese artículo. Dice, de tantos retos diversos, hay uno que expresa el quizás más nocivo subproducto de uno de los candidatos en Estados Unidos. La explotación política del sentimiento religioso mediante la predicación de un burdo populismo evangélico y un agresivo nacionalismo cristiano, que cada día ganan fuerza y conspiran contra la posibilidad de restaurar en Estados Unidos un maduro y civilizado debate democrático. Ya se perfila un beligerante frente unido de predicadores y pastores protestantes de derecha empeñados en torpedear al nuevo presidente demócrata. Y hay más, ojalá usted pueda después, si quiere el artículo me escribe por WhatsApp y yo se lo paso si quiere leer. Hay un montón más, trabajos periodísticos donde muestran cómo los pastores se meten en política, pero es para manipular a sus iglesias. La gente debe tener un criterio y debe elegir un político según sus criterios y no porque se les diga desde el púlpito por quién votar. Para terminar este tema de la política, las iglesias cristianas somos tan débiles, las congregaciones, que si el político solo dice que va a trabajar por la familia y que no va a permitir la homosexualidad, ya con eso quedan convencidos. Dos argumentos re básicos, re torpes, y que si usted analiza a la mayoría de políticos, les importa cinco Dios. Solo aparecen en la campaña. Por eso como iglesia debemos tener criterio. Estas son cosas cuando una congregación usa esto, lastimosamente tiene una mala motivación. Bueno, ahí dejamos la política para que usted analice, estudie la palabra de Dios, hasta qué punto esto debe ser así. Vamos a pasar a otro ejemplo que es lastimoso y que es moderno de malas intenciones, y es el dinero. Cómo las congregaciones usan sus púlpitos y tergiversan la palabra para ganar dinero. Le voy a mostrar unos videitos corticos. El primero es de un pastor que le dice a la gente que levante sus tarjetas débito, que no tienen plata en la cuenta, ¿no? Dice, vengan a todas las personas que no tienen plata en su cuenta, levanten su tarjeta débito y yo voy a orar para que alguien le consigne plata a esa cuenta, ¿no? Y bueno, obviamente nosotros tenemos amigos que no son cristianos y no, pues que los cristianos están locos. Y después de ver esto, pues tienen toda la razón, ¿no? Miremos.
Necesito 7 personas que le crean a Dios, que tengan una tarjeta de débito ahí a la mano y que ahora los voy a dar para que vayan al cajero, pidan el saldo y traigan dinero. Sus tarjetas no tienen dinero, ¿verdad? No hay dinero. Esto no es magia. Esto se llama la fe en el poder de Dios. Extiendan las manos hacia ellos. Levántenme su tarjeta. Por la fe. Dice, por la fe, los israelitas despojaron a los egipcios. Por la fe. La mujer viuda recibió la provisión. Ahora mismo le ordeno ahora a los computadores de los bancos que se vuelvan locos. Ordeno ahora que a las tarjetas, a los números de cuenta de estos tus hijos, sea consignado un dinero en este mismo instante por el poder de la palabra. Decreto milagros económicos.
Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque de pronto algún desprevenido debe estar sacando la tarjeta. Debe estar diciendo, hasta que por fin cielos abiertos mejoró. ¿No? Terrible. Es terrible. Esta creencia y esta manipulación con el dinero. ¿Y se dan cuenta cómo se usan pasajes bíblicos para justificar esto? Que por la fe, y usan el pasaje de Hebreos. Esto no tiene justificación en cuanto a la manipulación del dinero, es algo que se ve muy actualmente y está lleno de malas intenciones. Un segundo y último video, ya con este terminamos nuestros videos, es un reportaje de Univision que se llama Los Magnates de la Fe. Traté de censurarlo, usted después busca y se lo ve completo, como en un trabajo periodístico, lo dejé solo de 3 minuticos, como en un trabajo periodístico se dan cuenta de estos terribles manipulaciones. Aquí va.
Gerardo Reyes de Univision Investiga nos habla de la controversial manera en que manejan estos dineros los magnates de Dios.
A ti solo serviré. Gracias. Sé que hay ángeles a mi servicio. Amén.
Manejan el dinero de los fieles sin control.
Entraban en hora del día, que nadie se diera cuenta. Iban con el pastor, abrían el púlpito y sacaban los dineros y se los llevaban.
Sus iglesias no tienen que rendir cuentas de los ingresos al gobierno.
No, el IRS no hace absolutamente nada de eso.
¡Profetizar!
Convierten los cultos en actos de circo.
¡Ah, ya me acordé!
Ahí hay una línea de poder de Dios. Camina y pase.
Sus arrebatos místicos no tienen límite. En sus comienzos pasaban necesidades. Ahora llevan vida de millonarios y compran grandes propiedades de contado en Estados Unidos.
Le damos la gloria al Señor.
Predican, pero no practican.
De todas maneras, sin el dinero no se mueve nada en este mundo.
Alabar y glorificar.
Casi todos están de acuerdo en que el dinero habla, pero hay quienes lo creen literalmente.
Quiero que va a poner su billete en su oreja y vamos a oír hablar a los billetes.
Son los magnates de Dios, pastores evangélicos hispanos que han convencido a miles y miles de seguidores vulnerables de que en sus iglesias está la solución para todo. Para volverse ricos, para lograr lo que sueñan y para viajar. Todo esto siempre y cuando sean muy generosos y puntuales con sus aportes económicos a la iglesia.
Es volver a las personas una marioneta de Dios. Pero los hilos de Dios, quienes los manejan, no es Dios, sino esos líderes espirituales. Esta doctrina la manipulan para que la gente se desprenda, para que la gente dé, para que la gente como que se ilusione con que van a recibir el doble. Porque además la recompensa es el reino de los cielos.
Tomando la promesa del Señor.
La estrategia es conocida como el Evangelio de la Prosperidad y se basa en que Dios bendice con riquezas y favores a los fieles, pero hay otros que han sido testigos de que la gente se ve forzada a dar más de lo que gana.
Conocí personas que pedían prestado para ir a llevar el diezmo.
Es un negocio multimillonario porque el producto que te venden o el que te ofrecen es lo que tú necesitas. Lo primero que identifican es la valía tuya y cuáles son tus necesidades psicológicas y materiales. No te preocupes, aquí tengo el milagro, el producto milagroso que te lo va a conseguir todo.
Criticar no parece una opción, como le explica Doris Bohr, que es una contadora que trabajó en Nueva Jersey como coordinadora de una fundación.
Entonces, cuando él fue a hacer uso de una motocicleta que tenía, se le incendió y se le quemó la cara a esa persona.
Después sale esta señora con ese video donde dice que una persona falleció, que porque estaba hablando mal de ella, que otra persona se le, como se dice, la motocicleta se le explotó cuando él fue a prenderla.
A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo, a la iglesia uno siempre lleva dos cosas, Biblia y chequera. La Biblia para que aprendas lo que Dios te va a decir y chequera para que lo adores.
Mi conocimiento tenía una.
Según Borges, los fieles no pueden llevar sus dudas a la iglesia de cómo se manejan sus donaciones.
Se enseña de que Dios se enoja cuando uno pregunta acerca de los dineros de la iglesia. Gerardo Reyes.
Listo. Bien, ese era el último video que querían compartir. Usted puede encontrar mucho más material, pues si busca. Esto es algo que se vive en las iglesias modernas y que están muy lejos de la palabra de Dios. Nosotros como congregación, como Cielos Abiertos, tenemos un principio en cuanto a las ofrendas, en cuanto al diezmo, que queremos enfatizarle, y es que el Nuevo Testamento es claro diciendo que si usted ofrenda o diezma, debe ser movido por el Espíritu Santo, debe ser algo que Dios le dé. De hecho, aquí en nuestra congregación se ha dado cuenta que dejamos de promover la ofrenda, sino que usted dé porque Dios se lo pone en su corazón. Y ya, no hablamos más del tema. Lastimosamente, el dinero es el centro de muchas congregaciones. Y eso es un ejemplo de malas intenciones. Eso no tiene ninguna justificación. El apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3 dice, llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Increíble, ¿no? Hace 2000 años Pedro ya estaba diciendo que había hombres, mujeres, que a través de palabras engañosas iban a explotarlos económicamente, buscando dinero. Y ni hablar de, por ejemplo, un canal de los canales cristianos que hacen recorridos, ¿no? Digamos, hay un canal cristiano que se llama Link. Y hacen un programa que se llaman recorridos. Y en esos recorridos la gente empieza a dar dinero, a dar dinero por lo que quiere. Eso es manipulación lejos de la palabra de Dios. Judas en el versículo 16 dice, estos individuos son refunfuñadores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones. Hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Estas personas son expertas en adular. En decirle, en llorar a la gente, en tocarle al corazón para poder tocar también su billetera. Estas son puras artimañas y usted debe entenderlo, y de pronto las personas que escuchen después, debemos todos entender esto. Estos pasajes que le estoy dando están citados en estos contextos de los falsos profetas, ojalá usted los pueda leer. Hay una relación impresionante entre Segunda de Pedro y Judas. No sé quién citó a quién, pero hay palabras incluso exactas que puede estudiar usted después hablando de esto. Solo quisiera dar unas consideraciones y unas conclusiones finales acerca de esto, de esto que se vive, estas predicaciones que nacen del error y estas predicaciones que están llenas de malas intenciones. Son unas consideraciones y conclusiones importantes para que nos examinemos todos. Número uno, ojo, ¿qué características tienen las personas que siguen a estos predicadores? ¿Será que las personas que siguen a estos predicadores tienen características específicas? Pues le cuento que el apóstol Pablo específicamente dice qué características tienen esas personas. De pronto usted fue una de ellas, o yo no sé si de pronto usted es una de ellas, ¿no? Que todavía sigue a estas enseñanzas. Le voy a contar qué características tienen las personas que siguen a estos predicadores y congregaciones. Son personas inconstantes. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Hablando de los falsos profetas, dice que ellos tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en pecar. ¿Seducen a quiénes? A las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. no solamente eso, sino que también son personas inmaduras espiritualmente. El mismo apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 14 dice: así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes empeñan artimañas engañosas. Este pasaje puede ser más claro. Son los niños a los que se les zarandea y se les lleva por todo viento de doctrina. Analicémonos, ¿no? ¿Es usted de los que escucha de todo? Otra característica es que son personas deseosas de oír algo nuevo. Mire lo que le pasó a Pablo cuando fue a Atenas. Lo llevaron a un lugar que se llama el Areópago, y dice, y tomándole le trajeron al Areópago diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y mire lo que dice el escritor en Hechos, dice, que fue Lucas, dice: porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Estaban detrás de las cosas nuevas, ¿no? Y así hay mucha gente. Sus oídos están deseosos de escuchar cosas nuevas y andan detrás de uno y otro predicador. Y finalmente, un pasaje que ya leímos, otra característica que tienen estas personas es que son dominados por sus deseos. Segunda de Timoteo 4, versículo 3 al 4 dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán ¿a qué? A mitos. ¿Movidos por qué? Por sus propios deseos. Bueno, están las características. Analícese usted, ¿no? Recuerde que la palabra de Dios es para nosotros, no para acusar a otro. Número dos, quisiera también otra observación, otra conclusión es que miremos solo este pasaje que describe lo que es un siervo de Dios o lo que es un predicador. Mire la descripción de Pablo de lo que es un apóstol, comparado con los que ahora se conocen, con los predicadores que ahora se conocen, con sus comodidades, con su dinero, con sus lujosas mansiones, carros. Vamos a hacer la comparación a ver de lo que dice Pablo, que es un siervo de Dios. Dice, en 1 Corintios capítulo 4, versículo 9 al 13, dice: a veces pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor. Condenados a muerte, nos hemos convertido en un espectáculo para el mundo entero, tanto para la gente como para los ángeles. Nuestra entrega a Cristo nos hace parecer tontos. En cambio, ustedes afirman ser tan sabios en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes son tan poderosos. A ustedes los estiman, a nosotros nos ridiculizan. Incluso ahora mismo pasamos hambre y tenemos sed y nos falta ropa para abrigarnos. A menudo somos golpeados y no tenemos casa. Nos cansamos trabajando con nuestras manos para ganarnos la vida. Bendecimos a los que nos maldicen. Somos pacientes con los que nos maltratan. Respondemos con gentileza cuando dicen cosas malas de nosotros. Aún así se nos trata como la basura del mundo, como el desperdicio de todos, hasta este preciso momento. ¿Cómo los ve? ¿Igualiticos? ¿Esa es la descripción de los predicadores modernos? Predicadores que acabamos de ver una que dice que si hablan mal de ella se le va a incendiar la moto. Y miren lo que dice acá. Bendecimos a los que nos maldicen. Muy diferente. Son personas que con humildad predican y que sufren. De hecho, el gran contexto de este pasaje de Tesalonicenses es que Pablo está diciendo: una de las formas que yo tengo para demostrar que lo que yo predico no está nacido del error y que no es con malas intenciones, es que lo hacemos en medio del sufrimiento. El versículo 1 y 2, Pablo está diciendo: mire todo lo que nos pasó en Filipos, que ellos fueron golpeados y dañados. Y él dice: el sufrimiento es una de las pruebas de que nuestra predicación es pura. Pero lastimosamente los predicadores y congregaciones modernas viven de todo menos sufrimiento. Quieren es riquezas, dinero, fama. Una tercera que quisiera, y última, ya con esto ya terminamos. Ya por fin con esto terminamos. Y es dejar esta conclusión para que usted pueda analizarla, estudiar. Es que nuestro deber no es perseguir y forzar el cambio en esas congregaciones. sino alegrarnos por los regalos tan grandes que tenemos como comunidad. Nuestra idea no es que usted de pronto esté detrás de esas congregaciones o usted todo el tiempo dañe o infame o maltrate a las personas que se congregan en esos lugares. No, eso no es el deseo bíblico. Le voy a mostrar el último pasaje. El deseo no es que sigamos ni que estemos alrededor de esas congregaciones. Hay que dejarlas ser. Y vamos a ver el pasaje que nos da una luz. No es nuestro deseo, sino el deseo de todo esto es que usted esté contento y se alegre por la congregación que tenemos, por el despertar de la Biblia que tenemos como congregación, de que usted no sea manipulado, de que usted no se le dañe, sino que todos somos iguales y todos estamos estudiando y el Señor nos ha permitido conocer la palabra de Dios y que usted se alegre por eso. Mire este pasaje tan contundente en Filipenses, eso lo estudiamos cuando vimos Filipenses capítulo 1, versículo 15 al 18. También palabras de Pablo, dice, es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. Estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Aquellos, está hablando de los que predican por envidia y rivalidad, dice, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en prisión. Mire lo que Pablo concluye para que podamos entender esta actitud. ¿Qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos, con sinceridad, ¿qué pasa? Se predica a Cristo. Por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Conclusiones finales de este pasaje es que lastimosamente estas predicaciones y congregaciones no van a desaparecer. Siempre van a existir. Siempre hemos creído que esa congregación que predica lo malo dentro de poco se va a secar. Y no, eso se vuelve de 2,000, de 3,000 personas. No van a desaparecer porque es la voluntad de Dios que esté en esos lugares, porque atraen a esas personas que no están buscando el evangelio y que además va a servir de prueba al final diciéndole usted amó, fue el error, pues se le predicó la verdad, pero usted amó el error, usted amó lo malo. Entonces estas predicaciones, estos predicadores y congregaciones no van a desaparecer, pero también lo que usted debe entender es que en esas congregaciones hay gente que se salva. Lo más seguro es que una persona que se salva, que nace de nuevo en esas congregaciones, después el Señor le va a permitir salir del error. Nosotros, la mayoría de nosotros que servimos y predicamos, nacimos de nuevo en congregaciones de estas. Y mire lo curioso, y con esto le quiero decir la última clave de lo que Pablo nos dice, lo que Pablo está diciendo. En esas congregaciones hay gente que se predicó a Cristo y nació de nuevo. Y hay personas de esas congregaciones que van a ir al cielo, pero esos pastores van a ir al infierno. ¿Qué le parece? Lo que Pablo está diciendo, déjelos. Esos pastores van al infierno, van a ir al lugar de tormento porque son personas que nunca nacieron de nuevo y han manipulado a la gente. Pero sin embargo, en medio de su predicación, hay gente que nació de nuevo y sí va a ir al cielo. Así que la reflexión que debemos tener es alegrarnos por lo que tenemos como congregación, saber que esas congregaciones van a existir, pero también es lo importante es que usted sepa que esto existe, que esto se está moviendo y que usted debe tener criterio, que usted debe ser una persona que estudie la palabra de Dios. Le invito a que vaya a la Biblia y estudie profundamente el Antiguo y Nuevo Testamento. Llénese de herramientas, pregúntele a su facilitador, a la persona que lo invitó para que le dé herramientas para estudiar la palabra de Dios. Lo primero que le digo es que usted estudie. Lo segundo que le digo es que si quiere, entonces ya pueda escuchar los audios que hay en nuestro sitio web, ¿no? Yo estaba mirando los títulos de las prédicas de nuestro sitio web y qué diferencia, ¿no? No sale el aroma triunfo, ni tampoco sale quitándose de la derrota, salen otras cosas y eso me alegra muchísimo. Entonces, escuche los audios, estudie usted la palabra de Dios, profundice, analice y tenga, ese es nuestro deseo, que podamos crecer en el estudio de la palabra de Dios. Oremos juntos. Señor, muchas gracias por lo que nos enseñas. Señor, muchas gracias por todo lo que nos has librado y nos sigues librando, Señor. Señor, gracias, Padre, por librarnos de estos malos usos de las enseñanzas y de la predicación que Pablo ya vivía en su tiempo, Señor, y que hoy es más fuerte. Nosotros como congregación te pedimos, ayúdanos a formar criterio en todas las áreas, Señor. Ayúdanos a no comer entero, ayúdanos a amar tu palabra realmente, Señor. Ayúdanos, Señor, a no repetir todo lo que nos dicen sin sustento bíblico. Ayúdanos a que todas nuestras creencias estén basadas en argumentos bíblicos. Ayúdanos a no solamente leer la palabra, sino a esforzarnos a estudiarla todos los días, cada vez que podamos hacerla, que podamos analizar, leer un pasaje, volverlo a leer, mirar el contexto, buscar las herramientas que nos ayuden a entender tu palabra y a trazarla de la manera más pura y más limpia, Señor. Ayuda a nuestras intenciones, Padre. Te pedimos por todas las personas que todavía están bajo este engaño, los que son tus hijos, permíteles reaccionar. Oramos por nuestros familiares que todavía están bajo estas congregaciones y enseñanzas, que viven atormentados, angustiados, que tienen acoso psicológico justificado por la palabra. Libra a nuestros familiares y a nuestros amigos de esto. Ayúdales a entender la verdad y a salir de esos lugares para que sus vidas no giren en torno a predicaciones falsas, a ideas humanistas, a misticismo, Señor. Oramos que los ayudes cuando sea tu momento. Ayúdanos a nosotros a predicarles la verdad de la manera más sabia, sin dañar, sin ultrajarlos, Señor, sin creernos superiores, porque nosotros venimos de allá, Señor. Es que nosotros venimos de esa forma de vista. Es que nosotros sabemos lo que es estar sumergidos en el error, y por eso te pedimos misericordia por nuestros familiares y amigos. Y finalmente te agradecemos por nuestra congregación, Señor. En nuestra congregación nadie es mayor que nadie, Señor. El que predica no tiene ninguna nivel superior ni espiritualidad superior. Todos tenemos la misma responsabilidad y el mismo amor, Señor. En nuestra congregación nos apoyamos, lloramos con los que lloran y nos alegramos con los que se alegran, Señor. Nos encanta ser anónimos, Señor. No nos importa la fama, nos importa es amar tu palabra, seguirla, trazarla como debe ser, Señor. Ayúdanos a ser apasionados por tu palabra y por ti, Señor, y a seguir adelante en este trazo correcto de la palabra de Dios, Señor. Amén.